La ley de Murphy dice que la tostada siempre cae por el lado untado. Y a tu móvil le pasa lo mismo. Siempre cae de cara. Pero con una buena funda, caer bien cuesta muy poco. Protégete de la ley de Murphy desde solo $4.99. Ven a por la tuya, la casa de las carcasas.
Hoy por hoy, Zamora.
Actualizamos antes de continuar, 1:07 de la tarde, sin cambios importantes en la situación de los caudales de los ríos. Sigue en aviso rojo el Guareña a su paso por Toro, bajando ya, en aviso naranja el Duero en Toro, bajando también, y el Duero en Toro, en el Duero en Zamora, aguas abajo, en aviso amarillo. Ante esta situación, el CECOPI, que como decíamos se ha reunido esta mañana, mantiene el nivel 2 en el plan de protección civil por inundaciones y se desactiva el plan Cal por nevadas, que permanecía activo en Sanabria desde el sábado a mediodía en que retornó la nieve. Por lo demás, los servicios de la Administración Autonómica están funcionando con normalidad, no ha habido incidencias ni en los centros educativos ni en los sanitarios y todos los servicios están abiertos. La red autonómica de carreteras sin limitaciones al tráfico en este momento, a excepción de la subida a Peces desde San Martín de Castañeda, que sigue cortada desde la semana pasada, y de algunos pequeños desprendimientos en taludes que han sido despejados por las cuadrillas de conservación de carreteras. Decíamos además que esta tarde en Ávila se daba a conocer la lista autonómica de Vox, que es la única que nos queda por conocer. Pues bien, ya sabemos quiénes configuran esa lista y en el número uno irá otra vez Marisa Calvo, diplomada en magisterio y actual procuradora en Cortes de Castilla y León hasta la legislatura recién finalizada. En el número dos, Jonathan García, trabajador de SACIL con experiencia en el ámbito sanitario. En el número 3 de la lista de Vox, Vanessa Blanco Bermejo, es técnico superior en industrias alimentarias, especializada en industrias agrarias, responsable de calidad en la industria. Así pues, la candidatura de Vox, que nos faltaba por conocer, la lista por Zamora a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, la vuelve a encabezar Marisa Calvo. Ampliamos en tiempo de la 14, a partir de las 2:15, tienen toda la información, ya saben, en radiozamora.com. Hablamos de otras cosas ahora en Hoy por Hoy, 1:09.
Hoy por Hoy, Zamora. Marichu García.
Y desde el 20 hasta el 22 de febrero, el recinto ferial de Ifeza en Zamora acoge una nueva edición, es la séptima, de la Feria Internacional de la Miel y Apicultura Meliza. Luego les damos los detalles organizativos. Antes queríamos recrear la imagen de la feria, que este año es un padre apicultor entregando un cuadro de miel a su hijo, con lo que se simboliza pues el traspaso de valores, el respeto por la naturaleza y la importancia del relevo generacional en un sector que es vital para el ecosistema, como sabemos. Es también el punto de partida de un cuento infantil que se va a presentar en esta edición de Meliza, en la que comienza el próximo 20 de febrero. Es un cuento que se titula El bosque de Elí y del que es autor un apicultor sayagués, que está esta mañana con nosotros. Raúl Sánchez, buenos días.
Muy buenos días, Marichu.
Apicultor y escritor.
Apicultor y escritor, sí. La escritura viene como afición. Ajá. También la apicultura empezó como una afición y al final todo ha ido fluyendo y se han juntado las dos aficiones.
¿Cómo han convergido ahí? ¿De qué manera más impresionante? ¿Qué fue primero, la escritura o la apicultura?
Primero la escritura. Yo, cuando empecé con el cuento, empecé a pensar cuando empecé a escribir cositas, porque siempre me ha gustado escribir canciones, sobre todo poemas. La primera cosa que recuerdo de haber escrito fue en el año 1985. Me acuerdo de la fecha, porque fue sobre la tragedia de Heysel. Uh-huh. No sé si sabes,
el estadio
de Heysel, una tragedia que hubo en una final de la Copa de Europa. Bueno, pues aquel hecho supongo que me removió por dentro y me hizo escribir algo sobre aquello.
O sea, que no siempre has escrito sobre abejas.
No. No, ya te digo, sobre todo con canciones, poemas.
¿Y la apicultura, desde cuándo la practicas?
La apicultura empecé como afición desde el año 2000, a raíz de hacer un curso allí en Bermillo. Empecé con las abejas, 4 colmenas, y te engancha de una manera increíble hasta llegar a hoy. Pues bueno, ya tengo una explotación más grande de 150 colmenas y todo va va subiendo. Uh-huh. Y ahí estamos.
¿Qué es lo que tiene la apicultura que tanto engancha? Todos lo decís, empezáis como un juego, como un complemento a la economía familiar, como una distracción en algunos casos también, pero termina ganando terreno incluso en vuestro tiempo libre, ¿no?
Supongo que, como decimos los apicultores, una vez que te pica la primera abeja ya te quedas enganchado para siempre. No sé, al final, a la gente que nos gusta la naturaleza, trabajar en el campo te apasiona. Y las abejas es un mundo muy apasionante.
¿Cómo va creciendo? ¿Cómo le vas dedicando más y más tiempo? ¿Cómo va aumentando la explotación? ¿Cómo vas diversificando también productos? ¿Cómo se produce esa evolución?
Pues poco a poco, casi sin darte cuenta, casi sin preverlo. Poco a poco te vas enganchando, vas ampliando el número de colmenas, vas luego diversificando, porque también, además de las colmenas, hace 2 años he empezado a hacer visitas a los colmenares, hago talleres por las ferias, en los coles. Y luego el libro. Luego surgió el cuento del bosque de Lía.
La historia de Nukita, que es una abeja.
Es una abeja.
Que salva su colmena de las amenazas externas. ¿Cuáles son las amenazas?
Pues las de todas las zonas rurales. Al final, los molinos eólicos, las placas solares, las plantas de biomas. Todas esas cosas que nos quieren vender como que va a salvar el planeta y que se está cargando mucho de los entornos rurales.
Uh-huh. No los trashumantes, Raúl, no la miel china, no la adulteración, eso también es una amenaza, ¿no? Pero no está en este cuento va de otra cosa. Es importante lo que has querido hacer ahí, sensibilizar a los niños sobre, para empezar, la importancia ecológica de las abejas. Según tu experiencia, ¿cómo de conscientes son los más pequeños de la casa de la labor crucial que hacen las ovejas en el mantenimiento de los ecosistemas?
Bueno, pues yo intento que ir por los coles transmitiendo todos estos valores. ¿Son conscientes? No demasiado. Por eso he decidido empezar a polinizar conciencias, como hace Nukita en la historia del bosque de Elí.
Por eso hacen falta cuentos como este, el bosque de Elí. ¿Qué es Elí?
Elí es mi hijo. Elí es un nombre de un niño, mi hijo.
¿Y este es su bosque?
Sí. El nombre de la miel empezó cuando le puse el nombre de la miel, pues ese fue el nombre que elegí. El bosque de Lee.
¿Cuántos años tiene Lee?
12, ahora mismo 12.
¿Y cómo ve él todo esto?
Hombre, ya está en plena adolescencia, no te creas que le hace mucha gracia, porque al final es un niño tímido y es un adolescente. A veces que utilice tanto su nombre no le hace mucha gracia, pero bueno, se va acostumbrando. Al final él viene conmigo a las presentaciones y también se involucra en estas cosas, o sea que ya está acostumbrado.
¿Y a las colmenas va contigo o no?
Alguna vez, eso lo menos. Todavía le da algo de reparo, algo de miedo.
¿Todavía no le ha picado la primera?
No, todavía no le ha picado la primera. No sé si cuando le pique volverá.
Habrá que tratar como padre de retrasar ese momento, ¿no, Raúl?
Sí, sí, eso espero. Porque bueno, al final el proceso de una picadura es doloroso, sí.
Sensibilizar a los niños, decíamos, sobre la importancia ecológica de las abejas, también fomentar la vida rural, el conocimiento de la apicultura tradicional y luego, en definitiva, promover el cuidado del medio ambiente. Por lo que tú ves, Raúl, esto sigue siendo muy necesario todavía.
Sí, sí, sigue siendo necesario. Sigue siendo necesario porque ya sabes que en los pueblos cada vez hay menos gente, la gente se va a las ciudades, no conoce ni tiene ni idea de todas estas cosas del campo, de la apicultura, de lo importante que son las abejas. Entonces, sigue siendo muy importante.
¿Muy extendida la apicultura en tu comarca, en Sayago?
Bueno, hay apicultores, pero no demasiado, no.
¿Como complemento a otra actividad, digamos, o como pasatiempo
sí,
también,
sí,
no
más
como
que nada,
actividad
sí.
principal?
Jubilados y no como actividad principal.
¿De qué es la miel?
Tengo dos variedades, la de primavera, normalmente cantueso, depende de los colmenares, hay varios colmenares en la zona de Bermillo, de Salce, depende, pues la primavera suele ser una miel clarita de cantueso, y luego una vez que florece la zarza, la miel oscurece, tenemos otra de zarza mora, y a medida que va pasando el verano, pues normalmente cogen mela del roble, de la encina, de las bellotas. Uh-huh. O sea, tres tipos de mieles.
¿Dónde las tienes? ¿Cómo es esa zona?
Bermillo. La zona de Bermillo hay un par de colmenares y la zona de Salce al lado del embalse. Son zonas como Sayago. Bueno, Bermillo y Salce son bastante diferentes. Bermillo es diferente a todo Sayago porque es una zona de robledal que no hay en las demás zonas de Sayago. Y la zona de Salce es, pues, encinar, cantuesales muy grandes.
esta lluvia que nos tiene aburridos este invierno, ¿cómo afecta la actividad apícola?
No lo sé, ya veremos a ver cómo resulta. Hombre, yo supongo que esto generará una primavera esplendorosa.
Ahora mismo no hay nada que hacer.
Sí, no. En la apicultura siempre hay algo
que hacer. ¿Cuál es la tarea de primeros de febrero en
ahora
un año lluvioso como es este?
Preparar. La nave, preparando los cajones, porque la primavera está ahí a la vuelta de la esquina y hay que tener todo listo. La cera puesta en las cajas, las cajas limpias. O sea, preparación para cuando llegue la primavera.
Previsiblemente llegará así como una verdadera explosión, ¿no? Espectacular.
No tardando, ya verás, sí, supongo.
No hemos dicho que el libro El bosque de Elí, que se presenta en Fromago el día 20 cuando se inaugure la feria, tiene un ilustrador de excepción.
Sí.
He dicho Pifa. Fromago, no, es Melisa.
Fromago,
perdón.
Es Melisa.
Me he confundido de feria. Es Melisa. Pifa Montgomery.
La otra también es muy importante, pero Melisa, ahora estamos con Melisa.
Pero la miel es Melisa.
Pifa Montgomery, sí, es el ilustrador. Pifa Montgomery lo conocí yo hace... No lo conocía, hace 3 años, por redes. Por aquel entonces, la Junta había sacado un logotipo muy feo del turismo de naturaleza y estaban los ilustradores un poco enfadados por el tema. Y yo lo conocí por redes, él sacó un hashtag en redes sociales, te regalo un logo, donde le había hecho un logo para que la Junta lo utilizara gratis. Y yo dije... Bueno, si este hombre le regala un logo a la Junta, pues yo pago otro para mí, ¿no? Pero al final, bueno, contacté con él por Instagram, no me regaló el logo, pero enseguida me dio un presupuesto y sacamos un logo adelante.
¿Y qué tirada tiene este cuento?
Ahora mismo hay unas 1000 copias ya impresas.
¿La primera vez que escribes sobre miel, sobre eso en lo que trabaja, Raúl?
Sí. Lleva muchos años en mente. El cuento lleva, no sé, mucho tiempo en mente. Bueno, de hecho, cuando conocí a Pifa, los logotipos que te presentaba, unos logotipos para la miel, y tienes que descartar, ¿no?, el que no te gusta. Y había un logotipo que sí me gustaba mucho, pero no para los tarros de miel. Y dije, este lo vamos a descartar, pero déjalo ahí, porque este va a ser la portada de un cuento infantil algún día. Eso fue hace 3 años. Y ahora es la portada de ese cuento, con lo cual pues llevaba ya tiempo en mente hacerle ese regalo.
Me parece a mí que esta de la apicultura tiene que ser, Raúl, una actividad que exige una gran concentración, pero que precisamente por eso es de un gran nivel de evasión, ¿no? Mientras tiene uno puesto ahí la mente en la colmena, en lo que tiene que hacer, en el cuidado con el que tiene que manipularlo todo, pues se evade de otras cosas, ¿no?
Sí, al final es un modo de evasión. Por eso hay tantos hobbistas que lo tienen como hobby para evadirse del trabajo. Sí, irte al campo, estar tú solo simplemente con el zumbido de las abejas, al final es una manera de evadirte. Se te pasa la mañana volando en un tris.
¿Y qué más llevas a Melisa, además de tu nuevo cuento, Raúl?
El cuento y la miel. Y que la gente conozca todo lo que hacemos en tema de visitas guiadas a los colmenares y los talleres que estamos haciendo por los coles y las ferias.
Bueno, pues El bosque de Elí, para abrir una nueva edición de la Feria de la Miel Melisa en Zamora el próximo 20 de febrero en Ifeza, el cuento de Raúl Sánchez, inspirado en su propia experiencia, ¿no?
Sí, al final, ya te digo, casi es un poco la historia. De hecho, el cuento, aunque llevaba tiempo... queriéndolo hacer, no sabía cómo abordar, aunque siempre he escrito cositas, nunca había escrito algo así más complejo. Y fue a raíz de un taller de creación de storytelling, cuando ya te dan una estructura, ¿no?, de cómo se realiza estas cosas, y dices, pues ya lo tengo. Simplemente rellenar estructura, y a raíz de ahí pues nació la historia del bosque de Lee.
El respeto por la naturaleza, la importancia del relevo generacional y, desde luego, de este sector que es vital para el ecosistema. Pues suerte con el cuento y suerte con la explotación. El bosque de Elí, en Bermillo de Sayago. Raúl Sánchez, gracias por venir esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros, Maricho.
Así abre Melisa este año, 7ª edición de la Feria Internacional de la Miel y la Apicultura en Ifeza, una feria que en esta ocasión va a tener 187 stands, 16 más que en 2025, y va a ocupar 6.000 metros cuadrados de Ifeza, que son 1.000 más que el pasado curso. Con los detalles de esta nueva edición de Melisa, Enrique Sastre.
Una feria que se ha consolidado ya como un referente mundial en el mundo de la miel y que ha impulsado proyectos clave para la apicultura zamorana, como ha sido la creación de la marca de calidad Miel de Zamora y la nueva envasadora comunitaria de Montbui, que espera entrar en funcionamiento este 2026 y evitar así que los apicultores zamoranos se vean obligados a vender su miel a granel y pierdan ingresos por el camino. Javier Faúndez, presidente de la Diputación, durante la presentación de la nueva edición de Meliza, aseveró que ya es la feria más importante en Europa, aunque no la más grande.
Que es la mejor feria de Europa, pero no la mayor. No la mayor porque ocupamos menos espacio que la feria con la que estamos compitiendo, que es la feria de Apimel, es una feria en Italia. No es mejor feria que Meliza, no es porque lo diga el presidente de la Diputación, es porque lo dicen los profesionales que vienen aquí, pero no somos tan grandes en ocupar espacio.
Se espera que un 25% de los expositores, que este año son 110, sean de productores extranjeros. A Zamora llegará la miel de países como Bélgica, Canadá, Austria, Pakistán, Polonia u Holanda, entre otros. Un crisol de nacionalidades que requiere de una comunicación eficaz entre los productores. Para ello se habilitará un stand de interpretación que facilite los negocios. También habrá catas y otras actividades relacionadas con la miel, según indicó Francisco Alonso, secretario técnico de Apis Duri.
Para todos los públicos, catas de miel, habrá show cookings con demostraciones gastronómicas del uso de la miel en la cocina, que para nosotros seguimos pensando que es muy importante, que no solamente la miel tiene que servir para el café o para el catarro, sino que también tenemos que acostumbrarnos a utilizarla en la cocina. Habrá talleres relacionados con la miel, con el chocolate y con el queso, y obviamente, bueno, pues actividades infantiles para los más pequeños a lo largo de todo el fin de semana.
Una feria abierta al público donde se podrá comprar multitud de mieles y productos relacionados con esta, y en la que se habilitará una sala especial destinada a los más pequeños que simulará el interior de una colmena. Lo contaba el presidente provincial, Javier Faúndez.
Y para los niños, que es colmena 360 grados. Va a ser una sala oscura de 40 metros cuadrados con pantallas gigantes donde se va a reproducir la vida dentro de una colmena. De hecho, para que sea lógicamente más didáctico.
Eso sí, la séptima edición de Meliza no pierde de vista que se trata de una feria con carácter profesional, que programará 6 ponencias magistrales, con exponentes mundiales dentro del ámbito de la apicultura. También se presentarán métodos nuevos para abordar el problema de la avespa velutina, avispa invasora que amenaza la supervivencia de las abejas, y la aplicación de la inteligencia artificial a la producción de la miel. Lo explica Francisco Alonso de Apis Duri.
Pues tenemos dos ponentes venidos de los Estados Unidos de América, Susan Covey, que es quizá la principal exponente mundial en cuanto a genética apícola, también seguimos en el tema de las reinas, y Kate Delaplan, que bueno, pues es, al final es un estudioso que llevan toda su vida junto con Susan investigando la cuestión sanitaria de las abejas y otras, principalmente relacionadas con su biología. Tendremos a Miguel Vilasboa, representante de Apimondia Europeo, que vendrá desde Portugal. A Lucas Martínez, que estuvo hace 2 años ya con nosotros hablando de otros temas, y que este año, como presidente de la Comisión de las Américas, pues ha solicitado estar con nosotros para poder abordar el tratado UE-Mercosur desde otra óptica. Nosotros tenemos una feria internacional y obviamente estamos abiertos a que todos los países del mundo y las distintas formas de pensar que haya, pues puedan exponerse y al final, bueno, pues enriquecer un poco al sector y a la sociedad, que es de lo que se trata. Y en total habrá unas 20 presentaciones comerciales con las principales novedades del sector para este año, como pueden ser, bueno, pues lo que ha comentado ya Javier de esta empresa de localización de nidos de velutina por radiofrecuencia. Se presentará también otro sistema para la localización de las reinas. Como ustedes imaginarán, en una colmena donde hay entre 50 y 80 mil abejas es muy complicado encontrar a la reina, que solo hay una. Entonces, bueno, pues generalmente los apicultores ya tenemos un poco el ojo adecuado, preparado para esto, y lo hacemos más rápido, pero es cierto que si hubiera un sistema que nos dijera, pues la reina está en el panal número 4 en tal sitio, sería buenísimo. Bueno, pues se va a presentar un equipo con estas características. También hay otra empresa este año que viene por primera vez a Meliza desde Europa, que va a plantearnos o a proponernos diferentes sistemas de detección temprana de enfermedades basadas en la inteligencia artificial, en las feromonas, en fin, bueno, hay un montón de novedades a este respecto. Y lo que sí vemos es que cada año, bueno, pues muchas más empresas, no solo nacionales, o realmente la mayoría de estas empresas son de ámbito internacional, piensan en Melliza para presentar sus novedades o las últimas tecnologías que se han puesto o que se van a poner en el mercado. Eso al final, pues bueno, como zamoranos creo que nos debe de llenar de orgullo a todos. Al final, en un rincón de la península ibérica, donde nadie esperaba nada, pues es cierto que se van haciendo cosas bien.
Un nuevo empuje a la miel zamorana, que tiene marcado este 2026 como el año que empezará a vender su producto a través de la marca de calidad, que una vez aprobada, trata de dar cabida a todos los productores de la provincia antes de sacarla al mercado.
La marca de garantía plantea un único sistema de manejo para todos los apicultores. Tenemos que ir un poco dentro de la flexibilidad que nos permite la normativa y dentro de las posibilidades de los distintos apicultores, pues ir encajando un poco esas piezas hasta que todo esto empiece a rodar. Y para nosotros preferimos tardar un año más en salir al mercado, pero que estén todos o la inmensa mayoría de los apicultores representados, que salir solamente pues con 10 o con 15 empresas.
La feria arrancará la tarde del viernes 20 con la inauguración oficial a las 4:30 de la tarde y se extenderá hasta el domingo 22. La Diputación facilitará una línea de bus entre la Marina e Ifeza para que los ciudadanos puedan acudir a la feria.
Del 20 al 22 de febrero, una nueva edición de la Feria Internacional de la Miel y la Apicultura, Melliza, en Zamora, 1:27.
Radio Zamora. Cadena SER.
¿Qué? ¿Otra vez sin médico? Esperamos una cita, esperamos una prueba, esperamos una operación. Somos más de 22.000 zamoranos esperando. Un tercio de toda la lista de espera de Castilla y León. No son solo números, son nuestras familias. La Junta de Castilla y León está convirtiendo la sanidad pública en un negocio. Impidámoslo. Defiende la sanidad pública. Acude a la manifestación el día 21 de febrero en Valladolid. Autobuses gratuitos llamando a los teléfonos 642-545-711 y 627-520-805. Movimiento en defensa de la sanidad pública de Zamora.
¿Sabías que tus electrodomésticos pueden ser reliquias del pasado? Ven a Eureka Factory Electrodomésticos de Zamora y estrena el futuro a los precios más bajos. Descubre nuestras ofertas imbatibles para que renovar tu casa no se convierta en una aventura imposible.
Eureka Factory Electrodomésticos en Zamora, Polígono La Iniesta, calle Pico de Pájaro 64, junto a Mueble Rey.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el lunes 9 en Lupa, clementina malla de 1,5 kilos aproximadamente, por solo 2,39 la malla. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Radio Zamora y Radio Benavente te ofrecen Café Jurídico Empresarial.
En Hoy por Hoy Zamora y Benavente, este viernes 13, tu empresa en 2026. Subvenciones para maquinaria industrial y seguridad laboral en Castilla y León. A cargo de don Héctor Tejero Otero.
Café Jurídico Empresarial. El viernes en Hoy por Hoy Zamora y Benavente, a partir de la 1. Con Víctor López Rodríguez, abogados, y Al Alza Asesores.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Recién llegado de Italia, el enviado especial de Radio Zamora para cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano, Cortina d'Ampezzo. Rubén Bartolomé, buenos días.
Buongiorno.
Buongiorno. ¿Qué tal por allí?
Muy bien, muy bien. Es espectacular vivir unos Juegos Olímpicos, aunque haya sido solo una pequeña experiencia y no es nada imaginable con todo el ambiente que hay, con todo el movimiento que hay, y aunque sean de invierno, que no sean unos Juegos Olímpicos de verano, pero es la verdad que el ambiente que hay en una ciudad tan bonita como además como Milán, pues es una pasada.
Como tiene mucho arte, fue sin entrada, pero consiguió entrar en la ceremonia.
ceremonia inaugural.
Efectivamente, había que... También fui a ver un partido de fútbol de la Copa Italia y tampoco tenía entrada y conseguí entrada. Había hay que ir a arriesgarse a los sitios.
Bueno, y además hemos estado muy pendientes de la competición del fin de semana en Zamora, así que vamos con ello, Rubén.
Y con el Campeonato de Europa de Fútbol Sala, que el sábado nos dejó a un campeón de Europa de Zamora, que ganó España 5-3 a Portugal, lo que implica que David Novoa es nuevo campeón de Europa de Fútbol Sala, el benaventano, el formado en la cantera del Atlético Benavente, actualmente en Oparrulo Ferrol, siendo importante en todos los partidos y reconquistando 10 años más tarde España ese título. Siempre se había subido al podio, pero llevaba 10 años sin ganar. Vuelve a ser campeón de Europa, vuelve a recuperar el cetro. El sábado se vibró en Benavente, además en la Rosaleda, muchos vecinos viendo ese partido de David Novoa, y ayer recibimiento oficial en la Ciudad Deportiva de Las Rozas a los campeones.
Es el retorno del rey con los nudillos de amor verdadero de Mario Ribillos, con las lágrimas de Adolfo Fernández, que ahora vemos también en estas primeras filas, con el corazón de nuestro MVP Antonio, con la pisadita de Pablo, con la juventud de Novoa, con el vaticinio de Cecilio y con una aventura espectacular en Liubliana. Y todo para traer hasta aquí a la octava gloria.
Octava gloria, el octavo título de campeones de Europa de la selección española, con un camino ilusionante, porque se había perdido en el último mundial quizá la peor actuación de España en muchísimo tiempo, esa ilusión en el mundo del fútbol sala. Zamora es una ciudad de muchísimo fútbol, una provincia de muchísimo fútbol sala, y el seleccionador nacional, en un vídeo que se pudo ver ayer en el recibimiento, contaba así cómo ha sido este camino para David Novoa y para el resto de integrantes.
Este camino no empezó hoy, empezó hace 10 años. Cuando dejamos de tocar el cielo, cuando España, acostumbrada a ganar, tuvo que aprender a levantarse. Venimos de una herida profunda, de un mundial que no fue el nuestro, de dudas, de silencios, de preguntas sin respuesta. Pero este equipo decidió no mirar atrás, decidió creer, decidió volver. En la fase de grupos demostramos quiénes somos. Superamos a Eslovenia, a Bielorrusia y a Bélgica con trabajo, con carácter, con orgullo. En cuartos nos esperaba Italia, mi segunda casa.
Es un partido difícil, pero para esto va a ser mucho peor. Para esto va a ser mucho más difícil. Y si nos quieren ganar, tienen que hacer el mejor partido de su vida, ¿eh? Y ese es el espíritu que tenemos que entrar a jugar, ¿ok?
Hay que valorar dónde estamos, hay que irse de aquí muertos. Hay que irse de aquí muertos.
¡Ah! ¡Una, dos y tres! ¡España!
Esos son algunos de los momentos que se han vivido desde dentro y que hemos vibrado todos con ese campeonato de Europa de David Novoa, vuelta de la selección española de fútbol sala a llevarnos a lo más alto. Y ya tenemos dos deportes a nivel nacional, junto con las guerreras de balonmano, con las que podemos disfrutar con zamoranos, que siempre es importantísimo, además de los deportes individuales, que siempre nos llevan también a lo más alto, como puede ser el caso del piragüismo. En lo más cercano al mundo del deporte hay que hablar del Zamora Club de Fútbol, que perdió 2-0 en casa del Mérida, que se cae de los puestos de playoff, que vuelve a salirse fuera de esos puestos de playoff. Pero dices, Carcano, con que no salieron las cosas, es uno de los días que más orgulloso está de los suyos.
Nada, nosotros pues hoy es el día por lo menos que yo creo más en mi equipo, ¿no? Es decir, no se puede estar todos los días bien, no se pueden ganar todos los partidos, ¿no? Porque si no se genera una falsa realidad, ¿no? El equipo, yo hablo desde mi presencia aquí, ha hecho muchos muy buenos partidos. Incluso hoy haciéndolo mal hemos tenido la situación que nos podía haber adelantado en el marcador, ¿no? Por tanto, hoy es el día de creer más en los chavales. Solo faltaba, ¿no?, que jugadores que nos han dado tanto y que tanto nos van a dar desde aquí en adelante les dijésemos algo, ¿no? Porque la balanza pesa mucho más a favor que en contra, ¿no?
Un Oscar que va a estar luego en Ser Deportivos a partir de las 3:20 de la tarde para analizar no solo esta derrota, sino bueno, cómo ha sido el mercado de invierno, con la salida de Pablo Clavería el viernes, ya con el mercado cerrado, pero yéndose fuera, yéndose a la Liga Griega pues, en busca de minutos. Nos estaba contando para el Zamora Club de Fútbol, lo que permite al tener el Zamora una ficha libre que incluso se puedan mover, también pues que nos cuente si va a llegar un jugador al Zamora Club de Fútbol y lo que le viene a los rojiblancos en las próximas semanas. Quien repitió prácticamente el guión de la semana anterior fue el balonmano Zamora. Estuvo muy bien durante el partido, ganaba de 7, se fue complicando y llegó una vez más al último minuto con igualdad en el marcador, con empate, marcó el último gol, fue Marco Torres, y repararon la última, defendieron muy bien en la última jugada, por lo que nueva victoria, más líderes porque perdió Sanse, pero lógicamente Félix no está contento con el desempeño de los suyos.
A partir del minuto 12 más o menos de la segunda parte, ellos subieron su defensa y nosotros, pues no sé, habrá que que diagnosticar y evaluar qué pasó, pero nos relajamos. Perdimos 4 balones, hablamos de que con esa profundidad no se podía botar, que había que jugar mucho con los amagos y con la circulación de balón y de jugadores, sobre todo. Y bueno, la primera línea se quedó muy estática. La segunda línea tirábamos todos el desmarque hacia el mismo, hacia la misma zona, entonces facilitábamos mucho la labor de la defensa. Y sobre todo que después, además de estar estáticos, pues fallamos lanzamientos muy claros. Por un poquito de falta de concentración, de relajación, hay 4 lanzamientos y 4 errores y 4 pérdidas de balón claves, que claro, ellos recuperan balón y corren rápido el contraataque, nos hicieron goles muy, 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 muy rápido y hace que se metan en el partido.
Se metió en el partido de la ULE, pero bueno, pudo ganar el balonmano Zamora. Quienes no sumaron fue el CB Zamora, que perdió 77-92 frente a Obradoiro, que es uno de los dos grandes favoritos, pero perdieron los 5 equipos que están por debajo, por lo que una semanita menos y un poquito más cerca de la salvación el CB Zamora. Tampoco ganó el Recoletas Zamora, que perdió contra Adareva. Hace que se olviden un poco del top 5, porque ya lo tienen muy complicado, pero siguen en puestos de playoff y el objetivo es recuperar a las jugadoras lesionadas. No jugaron ni Marta Fernández ni Aina Martín, y otras jugadoras tuvieron que jugar menos minutos de lo esperado, así que el objetivo es ir recuperando a las jugadoras. Y quien sí ganó, volviendo al fútbol sala por cerrar el círculo, es el River Zamora, que saca 7 puntos al descenso, que se olvida del mal inicio de temporada y que se queda en mitad de la tabla de esa segunda división B.
Pues a las 3:20 seguimos con más deporte aquí en Radio Zamora. Hasta entonces, Rubén.
Hasta pronto.
1:37.
Radio Zamora. Cadena SER.
Hasta el 11 de marzo, UNED Zamora abre su matrícula para asignaturas del segundo semestre en cualquiera de sus 23 grados universitarios y microgrados. Matricúlate ya y disfruta de una metodología flexible, con enseñanza a distancia y presencial en nuestro centro, para que puedas organizar tus estudios según tus necesidades. Infórmate en unedzamora.es. UNED Zamora. Estudia a tu ritmo sin renunciar a nada.
Vuelven los días del dragón de Omoda y Jaecu. Solo del 9 al 23 de febrero disfruta de un descuento de hasta 12.800 euros. Días del dragón Omoda y Jaecu. Vuela ya a tu concesionario. Consulta condiciones en omodayaecu.es.
En Grupo Palausa Zamora, en carretera de Roales, tu concesionario Omoda y Jaecu en Zamora.
En Tizer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como chuleta de lomo de cerdo calidad Duroc por solo 4,89 el kilo y manzana Golden categoría primera por solo 1,15 el kilo. Tizer, el almacén de la alimentación.
¿Sabías que tus electrodomésticos pueden ser reliquias del pasado? Ven a Eureka Factory Electrodomésticos de Zamora y estrena el futuro a los precios más bajos. Descubre nuestras ofertas imbatibles para que renovar tu casa no se convierta en una aventura imposible.
Eureka Factory Electrodomésticos en Zamora, Polígono La Iniesta, calle Pico de Pájaros 64, junto a Mueble Rey.
Por hoy, Zamora. Marichu García.
Bueno, y este fin de semana en Zamora ha tenido lugar uno de los platos fuertes del carnaval, el Carnaval del Almendro, porque viene anticipado el concurso de murgas que el año pasado se sacó de los días oficiales para dar ya más empaque al evento. Parece que resultó bien, así que este año se ha vuelto a adelantar. Y como en la anterior edición, en la que hubo récord de participación, han sido 2 sesiones el sábado y 2 el domingo, con lleno en el Teatro Principal de Zamora. Y un año más en Hoy por Hoy, felicitamos a los ganadores. Carlos Sintu, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Y los ganadores es que han sido la murga Los Veletas y en categoría individual Víctor López Gómez en la modalidad de romancero. Son 2 de los 8 participantes, mitad en modalidad de murgas, mitad en la de romancero, uno menos que en 2025, y como dices, lo que no varía es la gran acogida del concurso, con cientos de zamoranos que este fin de semana, bueno, pues quisieron comenzar ya a vivir el carnaval y a disfrutar del ingenio de las murgas y los romances. Y nos acompañan en el estudio Jonathan Alonso y José María García, en representación de Los Veletas, ganadores del concurso de murgas. Jonathan, José María, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí.
Ganadores otra vez, ¿no?
Otra vez.
No tienen rival los Veletas, ¿eh?
Ya van cinco primeros premios en siete participaciones.
¿Cinco en siete participaciones?
Sí, cinco en siete, sí. Así que bien, muy contentos.
Bueno, no es para menos, desde luego, porque además luego habéis quedado segundo clasificados en las otras dos ocasiones, o sea que no ha habido ningún daño que no os hayáis llevado algo, ¿no?
Claro, o sea, al final siempre...
De vacío nunca.
De todos modos, lo que más vale es el disfrutarlo.
Sí, pero eso debe ser que sois buenos, ¿no?
Hombre, eso piensa el jurado, creemos, por lo visto, y la gente que nos ve.
Y mucho trabajo. Sí, esto lleva mucho trabajo.
Claro, sí, esto no se improvisa.
Esto no es como un desfile que te vistes y desfilas, no. Nosotros empezamos en septiembre. En septiembre a ensayar.
Claro.
Letras nuevas, todo el repertorio siempre es nuevo, no se repite nada. Porque desde septiembre sin fallar, no hemos parado ni en Navidad.
¿Y en septiembre hubo tormenta de ideas entre todos para sacar el tema de este año o cómo fue?
Eso lo hacemos en mayo.
Entonces empezáis en mayo, ¿no?
Bueno, yo me refería a lo que es ensayar.
Claro, ya le dejamos, nosotros en mayo hacemos una reunión. Una reunión, que quedamos en un bar tomando algo y vamos sacando ideas.
Es donde se hacen las mejores reuniones.
Sí. Y normalmente de esa reunión suele salir ya la idea principal. No solemos ya cambiarla y tiramos con esa idea. Y ya desde ahí el autor se pone, o autores se ponen a escribir.
Ya.
Y los que se encargan de los disfraces a eso, los que se encargan de otra cosa a otra. Al final es eso, lo que dice mi compañero, es muchísimo trabajo que hay por detrás que parece que no se ve.
Claro. Y estaba claro que este año la propuesta podía conectar con el público, como sí, así ha sido, ¿no? Porque sois, o habéis sido este año, sois los de la valla.
Sí. Los de la valla.
¿Y quiénes son los de la valla?
Los de la valla es, ¿cómo decir? Lo conoce todo el mundo, es el típico jubilado que ya no tiene nada que hacer.
Iba a ver las obras.
Y como en Zamora no hay obras, pues
iba a ver las obras y mete mano en las obras de palabra. Eso está mal, esto lo tenían que haber hecho así, pero ¿cómo hacen esa rotonda? Hombre, esto no puede ser, que ahí no da la vuelta al autobús. Y esa es la idea.
Y este año habéis tenido materia, hablando de obras,
sí,
en Zamora.
Sí, pues muy bien. El año pasado también nos metimos algo también bastante con las obras. Éramos como si éramos
los vigilantes jurados de las carpas de Zamora.
De las carpas, que también
están ahí por el mercado, la de Semana Santa, tal. Pues íbamos de vigilantes jurados para guardar las carpas por la noche, vigilando. Uh-huh. Es de lo que íbamos el año pasado, disfrazados.
Así que eso le intentamos dar una vuelta más siempre a las cosas.
Creo que tenéis muy bien repartido el trabajo entre los letristas, sastres y modistas que hacen los trajes, siempre los mismos letristas dentro de los veletas. Ya
busquéis especialización. El letrista este año ha sido Alejandro Calles. Este año es el que ha hecho las letras y la música, y ha adaptado la música. Luego ya lo demás, los trajes y eso, pues ya intervienen todos un poco.
Sí, otros años hemos tenido algún escritor más o alguno que ha... Tuvimos a José, lo que pasa que falleció hace 2 o 3 años y...
Era un chirigotero puro, de ese que se conocen todo lo de Cádiz, se lo saben de memoria, conocen a todos, pero...
Tenemos mucha gente en Zamora que baja a Cádiz.
Sí. Nosotros... Todos los años no, pero a lo mejor cada 2 años siempre un grupito baja. Hmm. Para disfrutar, para tener ideas, para sacar cosas.
Y fue un poco con el bagaje que veníais, ¿no? Cuando desembarcasteis en el Carnaval de Zamora, cuando empezasteis a participar aire fresco de Cádiz. Yo creo que lo tenéis en común también con el ganador en la categoría individual, que también es un experto carnavalero en Cádiz, Víctor López Gómez. ¿Eso es lo que creéis que le faltaba a Zamora? ¿Un poquito más de guasa gaditana?
¿Sabes lo que pasa? Que estamos acostumbrados en Zamora que solo creemos que lo que de aquí solo vale lo nuestro. Y nosotros cuando lo hicimos con una propuesta de o puedes caer de pies o te puedes llevar el golpe padre. Coincidió que caímos de pies y nosotros vamos con lo nuestro adelante.
No coincidiría, puesto que lleváis 7 años triunfando, ¿no?, en el Carnaval de Zamora.
¿Qué buscáis más, el humor o la crítica?
Es que es difícil, las letras son difíciles. Todos los años hacerlo nuevo, se trata de las dos cosas. El humor no puede faltar. Y la crítica también, tampoco, claro.
Sí, también pensamos que, aunque tengas tu crítica, si le falta tu
humor,
su parte de humor negro, su parte de tirarla así como... para que te des cuenta, pero no falta, ¿sabes? Nosotros nos gusta eso, no faltar, pero que sí te des cuenta de que nos hemos metido contigo porque has hecho algo malo, por eso.
Bueno, y luego nosotros, pues, más o menos lo hacemos como lo hacen en Cádiz. que eso ya queda muy claro en el teatro, hacemos una presentación, hacemos dos pasodobles, una tanda de cuplés y luego hacemos un pupurrí con la cuarteta final, como lo hacen en Cádiz. Nosotros siempre lo hacemos así.
¿Os gusta más el teatro el día del concurso de murgas o en la calle después?
A mí me gusta más la calle. El teatro tiene su aquel. Tú vas en un teatro, delante de todo el mundo. Es otra sensación. Luego, por gustos, cada uno del grupo a lo mejor tiene una cosa.
Sí, hay de todo.
Y no son distintas sensaciones. Pero a mí me gusta ver a la gente aquí. Ya. Ahí ves la reacción.
Es que en el teatro tienes más presión. Y luego en la calle ya estás más desinhibido. Ya, oye, si hay algún fallo o algo, pues a reír, jajaja, todos a reírse y tal. Y ya es donde más disfrutas, pero también nos gusta el teatro.
Vais a cantar la murga desde el balcón de balcón Santa Clara, ¿no?
De Aurora para allá.
Sí. De Aurora para allá.
¿Ya llevamos dos años o...?
Dos años.
Ya llevamos dos años este en el balcón.
¿Se junta mucha gente cuando cantáis?
Ahí. Sí, se junta gente, claro. Pero luego cantamos en más sitios, ¿eh?
Ya.
En la Plaza Alfresco, en la Plaza Mayor hemos cantado.
¿En el cuadre?
Luego hacemos en el barrio Pinilla, vamos cantando por los bares...
Pasabares, ¿eh? Que quedamos con la asociación.
Con la asociación del barrio de Pinilla.
Luego este año, por ejemplo, ya tenemos contratado y nos han llamado para el día 1 de marzo cantar en la Casa de Zamora en Madrid.
En Madrid.
Ajá.
Ya lo tenemos cerrado y esperamos también llenarlo. Uh-huh. O por lo menos que los que nos vayan a ver, los zamoranos que están en Madrid, que por lo menos disfruten también.
¿En una ciudad como Zamora es más difícil o tienen otras particularidades hacer humor crítico? Nos conocemos todos.
A ver, nosotros nos reímos porque siempre pensamos que hacerlo allí, ellos tienen su eje, los de Cádiz. Aquí es más difícil porque aquí entiende, la gente casi entiende más el humor negro, como decimos nosotros, el meter el sablazo que la gracia que tienen ellos. Ellos tienen su aquel. Y ellos te cambian letras o te quitan una palabra y hacen media palabra que tú aquí cuando vas a cantar la tienes que hacer entera porque si no la gente no se entera. Y para nosotros pensamos muchas veces que es más complicado. Tienes que vocalizar mucho más.
O ellos se meten con Semana Santa, se meten con quien sea y no tienen problema porque son los carnavales. Y ahí vale todo. Palabrotas y tal. Nosotros aquí creemos que... palabrotas las evitamos, palabrotas gordas no puedes decir porque aquí vete a saber lo que pasa y o meterte con la Semana Santa
o sea que hay límites, ¿eh?
Incluso si no se admite todo, ¿no?
Es más fácil meterse con los políticos que con la Semana Santa en Zamora.
Es más fácil con los políticos.
¿De
con
verdad
los políticos
que sí?
No tienes problema,
mucho más
con la Semana Santa. ¿Qué problema tienes?
Pues
que no puedas
tener
con los políticos.
La gente aquí es muy semana santera y lo vive y eso pues oye puede tener. No sé.
Sí, hay gente que en el momento que nombras el año pasado eso, por ejemplo, había canciones que hablábamos
metimos
de...
muchas Semanas Santa el año pasado, pero no en plan crítica dura.
Pero hablábamos de eso, teníamos la carpa también de... como si estuviéramos en la carpa de Semana Santa y por Facebook había gente que es que hay que tener límites que os habéis metido con la Semana Santa.
Y no nos pasamos un pelín.
Digo, compadre, no has escuchado las letras.
Claro.
O sea, si tienes un poco de vacile porque metes a todos los pasos o porque dices cualquier
cosa... Es que casi vamos a favor.
Pero se piensan que es que...
hay gente que tiene mucha heridita.
Eso
que el carnaval era eso.
En Cádiz,
la irreverencia.
Y nosotros pensamos eso, pero eso, al final hay gente que no y tenemos muchas discusiones por las redes sociales o cosas así.
Este año han sido las obras, ¿no? Y los abueletes que... Bueno, el disfraz de abuelete es fácil, ¿no?
Sí, este año no ha habido problema.
Claro. Oye, ¿la valla la llevabais?
Sí, bueno, no sé.
¿Sacasteis al escenario o no había valla?
Lo que es el principio lo hemos hecho de dos formas diferentes. No sé si merece la pena ver el primer día.
Hemos sacado dos tipos de valla.
Ah.
La primera se nos cayó y nos cayó bien. Como quien dice, se cayó,
no sé
la
si
gente se rió.
Bueno, pues sí, la gente
se
rió.
No sé si se puede decir,
al día,
pero...
Al día siguiente pusimos otra... La valla no cayó, pero de milagro, bueno.
Pero toda la gente nos ha dicho...
La valla y os acodabais allí a mirarla.
No, es que vamos a ver, fueron el primer día a colocar la valla tres personas, entonces lo colocaron, salió todo
¿Tres
bien.
Personas para colocar una valla?
En dos minutos para colocar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que luego, al empezar la actuación, es una persona sola la que empieza en la actuación. Y claro, la coloca él solo. Claro, coloca una cosa, se le cae la otra, coloca, se le cae la otra... Y así todo, y la gente ja 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 ja, porque, pero todo el mundo se ha creído que estaba preparado
parte
así.
Del espectáculo,
y no estaba preparado.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Jonathan, José María, y enhorabuena por el premio. Y
a vosotros,
muchas gracias.
A ver, aquí tenéis...
Habrá que preparar algo bueno, porque cumplís 10 años en el 27, ¿no?
Sí, el año que viene además tenemos suerte, porque mucha gente que este año no ha podido, el año que viene se quiere reenganchar y podremos estar... mejor.
Qué bien,
esto es el libreto de este año. Todos los años hacemos un libreto. Ahí vienen.
Mira qué guapos venís de.
Todas las letras y la publicidad. Que alguien nos ayuda con un poco de publicidad y luego siempre hacemos unas chapas que llevamos puestas. Y ahí tenéis unas chapas y los libretos.
Pues enhorabuena y gracias. Ya en nada, mayo, ya en nada, la tormenta de ideas para que
empieza
el 27. No parar.
Alguna ya ha salido por ahí.
José María, Jonathan, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por llamar.
Hasta la próxima.
Encantaos.
Radio Zamora. Cadena Ser.
¿Qué? ¿Otra vez sin médico? Esperamos una cita, esperamos una prueba, esperamos una operación. Somos más de 22.000 zamoranos esperando. Un tercio de toda la lista de espera de Castilla y León. No son solo números, son nuestras familias. La Junta de Castilla y León está convirtiendo la sanidad pública en un negocio. Impidámoslo. Defiende la sanidad pública. Acude a la manifestación el día 21 de febrero en Valladolid. Autobuses gratuitos llamando a los teléfonos 642-545-711 y 627-520-805. Movimiento en defensa de la sanidad pública de Zamora.
Área Covadú, el espacio abierto a todo el público y a todo tipo de vehículos. Gasolinera 24 horas para coches y camiones con puntos de carga para vehículos eléctricos. Taller de montaje y reparación de neumáticos con horario amplio e ininterrumpido de 8:30 a 18:30 horas. Y para dejar tu vehículo impecable, autolavado 24 horas, con túnel de lavado y pistolas a presión. Área Covadú, justo enfrente de las instalaciones centrales de Covadú. Recuerda nuestro teléfono 980-980-123.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el lunes 9 en Lupa Clementina, malla de 1,5 kilos aproximadamente, por solo 2,39 la malla. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Hoy por hoy, Zamora. Marichu García.
Bueno, ganadores en grupos Los Veletas y ganador individual Víctor López Gómez, otro carnavalero gaditano con mucha querencia, ¿no? Zamorano, pero con mucha querencia con el carnaval de Cádiz.
Sí, que justamente salía al escenario después de la actuación de Los Veletas. Como dices, Víctor tiene bastante recorrido carnavalero en Zamora, también en Cádiz, donde ha bajado en algunas ocasiones para recitar en las calles sus romances, en solitario, armado con la palabra y con el humor, y ataviado, en su caso, de chulapo madrileño. Víctor presentaba así a un personaje muy especial.
Ante ustedes me presento. Soy de Madrid el alcalde, pero es que soy más inútil que la letra de Mafre. En verdad quiero ser alcalde de la ciudad encantada. Estoy hablando de Cuenca, más mirada que visitada.
Bueno, pues estas serán dos de las 65 cuartetas del romance José Lu el Chulapo, en el que Víctor abordó con mirada crítica y con mucho humor, ya lo hemos escuchado, bueno, pues muchos de los temas de la actualidad del año en Zamora después de presentar al protagonista. Víctor, por cuestiones laborales, no ha podido estar con nosotros en el estudio, pero hemos charlado unos minutos con él a media mañana. Víctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, subirse solo al escenario es, me imagino que diferente, no sé si más exigente respecto a la modalidad de grupos. ¿Cómo lo vives tú cuando estás ahí arriba?
Bueno, yo en la modalidad de murgas de grupos participé hace muchísimos años, con colados, 2008, 2009, y es totalmente distinto. Pero bueno, se disfruta igualmente, sí. Bueno, no tiene nada que ver que estás tú solo ante el peligro, que cantar con gente, pero bien, también se disfruta muy bien.
Claro, digo eso, la presión debe ser mayor, ¿no?
No, presión ninguna, porque a ver, yo también he hecho teatro en Atenas, por decir, yo presión no. Yo cuando me pongo nervioso es cuando apunto a mis compañeros. A mí subirme al escenario no me pone nervioso, porque bueno, voy seguro, más me lo sé, entonces no me produce cierto nerviosismo. Aparte de que, bueno, yo ya tengo experiencia. Desde 2022 llevo bajando a Cádiz con el romancero, que llevo alguna cosilla, lo hago también por Cádiz, por las calles y demás. O sea que, bueno, ya tengo una pequeñita experiencia.
Ya, y hacerlo en Cádiz es diferente a hacerlo en Zamora, me imagino, ¿no?
Más fácil, más fácil.
¿Más fácil?
Sí, sí, porque en Cádiz hay muchas calles, pero también hay muchos códigos. O sea, hay un barrio que se llama El Pópulo, que tiene unas callejecitas, unos callejones, que solo prácticamente nos ponemos romanceros. Das cuatro palos al carterón y ya tienes 6-7 personas, 10-12, escuchando. Y son súper fan de la modalidad y te escuchan con mucha atención.
Ya. Hay quien dice que el romancero es la esencia más pura del carnaval. ¿A ti qué te parece?
Bueno, el carnaval es folclore y todo folclore es impuro de por sí. La palabra pureza a mí no me gusta nada. Quizás sea lo más primitivo, ¿no? Y más aquí en Zamora, con todo lo que tenemos, de los cantares de ciegos y demás. Que esto, lo que hacemos aquí, o lo que se hace en Cádiz, es una evolución de los cantares de ciegos, del romancero tradicional zamorano leonés que tenemos aquí, con la salvedad de que en cada cuarteta hay un chiste. En cada cuarteta hay un chiste, o sea que bueno, yo creo que tiene cierta similitud y bueno, es lo más antiguo, ¿no? En Cádiz se conservan romanceros desde hace casi 150 años.
Oye, cuéntanos, Víctor, ¿cómo nace la idea de tu propuesta de este año y en qué ha consistido?
Pues mi propuesta nace que el año pasado fui de San Pedro y llevaba una capa, un sombrero, y en Cádiz hizo muy malo, muy malo, muy malo. Y era un coñazo y con el disfraz. Y yo tenía a mi amigo Licio, que iba de argentino, y el tío iba súper cómodo, iba con un abrigo. Y yo pensé, yo el año que viene voy de traje.
¿De traje?
De traje o algo muy cómodo. Sí, y luego ya se me encendió la chispa allí mismo en Cádiz, coño, de chulapo. Si un chulapo tiene mucho que decir, un chulapo tiene mucho que aportar. Y fue por llevar el tipo de chulapo que me encanta, el tipo es el disfraz y puede estar cómodo.
Sí, un chulapo madrileño en Zamora y además no un chulapo cualquiera, sino un personaje muy especial, ¿no?
Sí, sí, el personaje da mucho de sí. Es un señor de bien, de derechas, se llama José Luis y es alcalde. Ajá. Y eso es un filón para escribir, evidentemente.
Ya, ya me lo imagino.
Es un filón. Bueno, la verdad que me ha pasado muy bien escribiendo. Muy bien. Yo escribo en el verano, sobre todo. Esto está escrito sobre todo en julio y agosto, por las tardes. Y vamos, hice en el principal 65 cuartetas, pero tengo hasta 120. He quitado mucho.
¿120 cuartetas?
Escritas, sí. Escritas, no, para que hay que... En el romanceo no se debe de llevar más de 70. Porque no debes de sobrepasar los 15 minutos, 17 minutos.
Ya. Oye, ¿y alguno de los temas destacados?
Bueno, pues autobiografía, evidentemente, sobre la vida de José Luis, partiendo de datos verídicos exagerados del alcalde Almeida, y luego, lógicamente, con el tema de Zamora, pues ha habido una parte crítica con el tema de los incendios, con el tema de los trenes, y luego yo particularmente me he permitido una licencia personal que entró bastante bien y la gente me aplaudió, que fue, bueno, pues que se reía de la mierda de autonomía que tenemos, de Peces Barba, de Martín Villa, y reivindicando un poco de autonomía para Zamora. Y
bueno, pues algunos de los temas que trataba Víctor López Gómez en su romancero, José Lu, el chulapo. Víctor López Gómez y los Veletas, la nómina de ganadores, por cierto, se completó con los Pobladores, que se llevaron el premio a la mejor canción de humor, y los que faltaban al mejor disfraz.
Lo demás inútil que la P de Mafre.
Está muy bien.
Encantado.
Una buena manera de comenzar el romance.
Gracias, Carlos.
Chao.
Mañana más 11 grados en el centro de Zamora, pero es que las máximas van a subir hoy hasta los 14 grados y mañana hasta los 16. 16 grados de máxima. Mañana 11 de mínima. Van a seguir los cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones más probables en la primera mitad del día. Hoy remiten a partir de las 6 de la tarde. Así que, aunque seguirán los cielos cubiertos, por lo menos esta tarde no llueve, y eso es novedad. Que la disfruten. Mañana más. Adiós.
Son las 2.
Los mejores conductores se lo juegan todo el día de la carrera. Cuando tienes un pequeño negocio, hay carrera todos los días. Con Lenovo Pro tienes un coche ganador.
asesoramiento individual, soluciones informáticas y hardware personalizado con procesadores Intel Core Ultra para que tu negocio no pierda ritmo. Pasa tu negocio al modo pro con Lenovo Pro. Regístrate gratis en lenovo.com. Lenovo, Lenovo.